lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. De nuevo, la sombra de la corrupción termina con la carrera política de un alto cargo de la Administración socialista. Ha dimitido la directora de la Guardia Civil horas después de ser imputado su marido en un caso de corrupción con fondos públicos. Es una imputación que ha de confirmarse. Juan Carlos Martínez es la pareja de María Gámez. Está siendo investigado por presuntas irregularidades con fondos públicos de la Junta de Andalucía. Es un juez el que está investigando la empresa del marido de la directora de la Guardia Civil por desvío de fondos. María Gámez se hizo conocida en aquel suceso que conmocionó a España cuando el niño Julen cayó en un pozo y entonces era delegada del gobierno en la comunidad autónoma andaluza. Bien, esta es la situación a la que ha aludido muy directamente el ministro Marlaska, el superior inmediato de María Gámez, la exdirectora general de la Guardia Civil ya en estos momentos. Mercedes González será su sustituta. Lo que no deja de ser un reconocimiento tras ser marginada, apeada, retirada de su candidatura a la Alcaldía de Madrid. Todo esto en un día en el que ha terminado la moción de censura, la segunda jornada de la moción de censura presentada por Vox y defendida por el catedrático Ramón Tamames. 201 votos en contra, 53 a favor y 91 abstenciones. La verdad es que el tufo que deja esta sesión es la de el tufo de elecciones. Huele a elecciones. Cada día más cercanas las autonómicas y las municipales, cada día también más cercanas las generales, que serán para el próximo mes de diciembre de este año 2023. Pedro Sánchez, según algunas lecturas y analistas políticos, ha cogido aire con la moción, pero se hace aún más profunda la fractura del Congreso de los Diputados en dos bloques. No en vano las apelaciones de Ramón Tamames a la vuelta o a los peligros de volver a la España del 36 han sido reiterados. Esta moción también nos deja una investidura, entre comillas, de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del gobierno por una plataforma que todavía no ha nacido y que van a hacer el próximo día 2 de abril en el Polideportivo Magariños de Madrid. Sumar, veremos lo que ocurre, pero en todo caso esta forma de exhibición de Yolanda Díaz en la moción de censura, que ha contado con el patrocinio evidente del presidente Pedro Sánchez, ha incendiado las filas de Podemos, que recelan de esta candidatura y de este protagonismo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Qué nos queda de esta moción de censura? Queda más bien poco, más allá de la derrota, sin paliativos de Vox, las abstenciones del Partido Popular, a pesar de que el Partido Socialista ha hecho todo lo posible por tener muy presente a Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, que en ningún momento ha estado presente en el Congreso de los Diputados. Analistas también hay que dicen que, puesto que esto ha sido un espectáculo bochornoso en todo caso, estas dos jornadas, el que mejor sale es el que no ha estado y ha formado parte del espectáculo, o sea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tamames, más allá de su invocación de los peligros de volver a la España del 36, ha dejado en evidencia que es muy difícil debatir, dialogar y reflexionar en un congreso donde el abuso de los tiempos siempre está beneficiando al presidente del gobierno. No en vano, el presidente del gobierno enjaretó un discurso de 1 hora y 40 minutos que terminó cansando y agotando la paciencia de Ramón Tamames. Y también ha habido críticas que han tenido algún cierto eco de las malas artes de lo que se conoce en el congreso como los diputados hiperventilados. O sea, los que se excitan y gritan, como podría ser Pachi López o Valdoví. Esta no es una casa para los gritos, es una casa para hablar, ha recordado Ramón Tamames, que sin duda alguna es ya un hombre de otro tiempo, en todo caso del siglo XX, de un congreso en el que seguramente se podía hablar más que gritar, pero las cosas han cambiado y de qué manera. Queda poco, la verdad es que va a quedar poco, de esta segunda moción de censura de Vox presentada por Ramón Tamames. El tiempo dirá hasta qué punto la moción ha perjudicado o ha beneficiado al partido de Santiago Abascal. Son las 7 y 5, tiempo ya para el desarrollo y relato de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 a su paso por Las Tablas, la A4 en Butarque y la 2 con el cruce con la M30. Y de salida destacamos la 2 a su paso por Torrejón, Dardoz y Alcalá de Henares, A3 en Rivas y A5 Arroyo Molinos. Y ya de la M40, los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la A3 y Villaverde en dirección a la A4. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos y vías.
Es miércoles, es 22 de marzo, un día que va a pasar a la historia como el de la segunda moción de censura contra Pedro Sánchez, que fracasa otra vez. La presentaba Vox, esta vez con el economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del gobierno y mismo desenlace.
Votos emitidos 345, votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento del Congreso...
Solo 53 votos a favor, los de los 52 diputados del Grupo Parlamentario Vox y el del ex de Ciudadanos, Pablo Cambronero, que ahora está en el grupo mixto. En la jornada de hoy, Ramón Tamames ha dado réplica a todos los grupos parlamentarios que comparecían en el día de ayer, también en el día de hoy, y se ha obcecado especialmente con el Partido Socialista, con Pachi López, con su portavoz. Ha dicho Tamames que han convertido la moción en un mitin, que no se lo esperaba, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras tanto, ha criticado al profesor y le ha pedido respeto, Noelia Antoria.
Una moción de censura a capricho de Ramón Tamames.
¿Puedo declinar el uso de la palabra, señora presidenta?
Por supuesto.
Dije antes que no pensaba intervenir más, pero la última presentación por parte del presidente del gobierno me obliga...
Un candidato, ora indulgente, ora severo...
Y pensaba que el señor Errejón había entrado en una fase de mayor racionalidad. Tiempo tiene porque es muy joven.
Don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado.
Y más cerca de Vox que nunca en sus reproches al gobierno.
Buscan ustedes la separación, la división, las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores las del 36 incluso. Tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido.
El presidente del Ejecutivo le paraba los pies. El apocalipsis ni está ni se le espera y su moción ha sido un fraude constitucional.
Le pido también que respete al Parlamento, algo que no ha hecho durante estos dos días de celebración de la moción.
El fracaso de la moción no impedía exhibir su satisfacción al profesor y al presidente de Vox, Santiago Abascal.
Creemos que este gobierno ha quedado retratado y eso es lo que buscábamos.
Tan satisfecho que no descarta una tercera moción de censura a partir de septiembre.
Pues veremos a ver si hay una tercera moción de censura a partir del mes de septiembre. Les recuerdo que las elecciones generales deberían ser alrededor del mes de diciembre. Veremos. La intervención más madrugadora en el día de hoy ha sido la de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha tenido que defender la abstención de su partido. Ha dicho Gamarra que por dos cosas. Primero, por respeto a los españoles y segundo, por respeto a Ramón Tamames. La decisión de abstenerse, un motivo más para que el gobierno cargue contra el principal partido de la oposición, Flor Carazo.
La secretaria general del PP ha criticado los ataques contra Alberto Núñez Feijóo. Para Cuca Gamarra, la moción de censura ha sido un regalo para Pedro Sánchez.
No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Ya ven más a Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno que a Pedro Sánchez. Por una vez, haga algo noble por su país y convoque. Váyase con dignidad.
El presidente del Gobierno ha vuelto a criticar la ausencia de Feijóo en el hemiciclo y la abstención del PP.
No se puede ser indiferente ante un fraude constitucional de este calibre. ¿Y qué dice hoy el líder ausente de la derecha tradicional ante esta historia repetida, esta vez como farsa? Calla. Con su silencio lo dice todo. Y lo que dice es que saben y necesitan a Vox para poder gobernar.
Sánchez se ha mostrado orgulloso de la coalición de gobierno y sus políticas progresistas.
La moción ha servido para algunas cosas, no para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo de cualquier moción de censura, tumbar al gobierno, pero ha servido para algunas cosas. Por ejemplo, para que Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, aunque hoy Patxi López en un momento del lapsus la haya llamado presidenta segunda, destaque como líder de la parte no socialista del gobierno. El próximo 2 de abril se presenta Sumar, su nuevo proyecto político, en el Polideportivo Magariños. La última incógnita, conocer si finalmente Unidas Podemos va a estar o no integrado en esa nueva formación. Enrique López.
Sigue la incógnita de si Podemos estará en la puesta de largo de Sumar el próximo 2 de abril. Hoy, Irene Montero, ministra de Igualdad, no lo confirmaba.
El partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas.
Que haya primarias, esa es la condición, dice Montero. Díaz confirma que las habrá y descarta que ese sea el problema.
No creo que este sea el obstáculo del debate que tenemos entre manos. A mí me han designado a dedo y yo sé muy bien que los liderazgos los decide la ciudadanía.
En Radio Nacional, la vicepresidenta segunda insta a posicionarse a su compañera de gobierno y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Que el día 2 empieza todo. A mí me gustaría que estén, pero tienen que explicar la secretaria general de Podemos cuál es la decisión que toma.
Quienes sí han confirmado que acudirán el día 2 son la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la líder de Más Madrid, Mónica García.
Cambios, cambiamos ya de asunto, cambios en la Guardia Civil, que no pasa por su mejor momento de reputación, desde luego, a la polémica por el caso Mediador, el Tito Berni y el general de la Benemérita encarcelado por esta causa, y a la detención del jefe de la Guardia Civil de Ocaña por su relación con una operación de blanqueo y tráfico de drogas. Hay que sumarle hoy una dimisión, la dimisión, porque no es una cualquiera, la de la ya exdirectora María Gámez, que lo deja por la causa abierta contra su marido, cuya empresa recibió más de 36 millones de euros de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el Partido Socialista, en el marco del caso de los ERE fraudulentos. Carmen Pizarroso.
Por honestidad y responsabilidad, María Gámez renuncia como directora general de la Guardia Civil. Decisión motivada por la investigación judicial a su marido por un caso de corrupción vinculado a los ERE de Andalucía.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad.
Se va orgullosa del cargo al que llegó en enero de 2020 con argumentos como estos.
Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables. Proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil. Los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto. No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni al Gobierno de España.
Primera mujer en ponerse al frente de la Guardia Civil y el ministro del Interior ha elogiado su figura. Fernando Grande Marlaska asegura que es una situación injusta pero necesaria y supone un ejemplo de decencia.
Insisto en que María Gámez ha sido la mejor dirigente, la mejor directora de la Guardia Civil en todos sus 178 años de historia. María Gámez vive una situación injusta, pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática que practica este gobierno y que deberían, sin duda alguna, extenderse a esas formaciones políticas que se rasgan las vestiduras con la paja en el ojo ajeno, pero que miran a otro lado cuando la viga asoma en el suyo.
Mercedes González, actual delegada del Gobierno en Madrid, asumirá las riendas de la Guardia Civil a partir de ahora.
Y esto no le ha sentado bien a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, que le ha deseado suerte, eso sí, pero le deja un recado al Gobierno central tras esa decisión.
Bueno, pues ya es el quinto delegado del Gobierno desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Este es el quinto delegado del gobierno de Pedro Sánchez desde que mi gobierno está aquí en marcha. Y eso resume un poco el orden que hay en Moncloa. A quien le deseo, por cierto, a la delegada en sus nuevas responsabilidades, por supuesto, los mayores éxitos, entre otras cosas porque va a tener el privilegio de estar a la cabeza de un cuerpo de élite querido y reconocido como es la Guardia Civil, por supuesto. Y sus éxitos serán los de todos.
Una nueva polémica que envuelve al gobierno y que seguro va a dar que hablar en los próximos días. Gobierno que, por cierto, ha recibido en el día de hoy el informe del Banco de España con las proyecciones económicas para este año 2023. No son tan optimistas como las que manejan en Moncloa, pero sí son más positivas que las del informe del pasado mes de diciembre. Auguran un crecimiento de la actividad económica del 1,6% y una reducción de la inflación hasta el 3,7%. Eso sí, estas cifras no han tenido en cuenta las turbulencias financieras desatadas en Estados Unidos y que ya han tenido su impacto en Europa. El motivo, que el informe se hizo antes de la quiebra del Silicon Valley Bank. Julio Martínez.
Todas las previsiones mejoran lo que decía el anterior informe, todas, menos la de la inflación subyacente y sobre todo la del precio de los alimentos, que está en máximos históricos, cerca del 15%. Para este año preveían en diciembre que aumentarían un 7,8%, pero en el informe de marzo revelan que llegarán hasta el 12,2%. Y el pico de precios, avisan, asegura el informe, todavía está por llegar. Esa es la parte pesimista en cuanto a la actividad económica general, al PIB. La previsión es que crezca este año un 1,6%, lejos del 5,5% del año pasado. Denota una importante desaceleración, pero la tasa sigue al alza. Motivos varios: la reapertura total de la economía china tras el COVID y los fondos de recuperación europeos, los Next Generation, que por fin van a ver la luz en forma de proyectos. Crece el PIB también porque baja la inflación, porque va a bajar la inflación este año, dice el Banco de España. Caerá hasta el 3,7%. Recordar que cerramos 2022 en un 8,3%. Alivio, por tanto, impulsado por el abaratamiento de la energía. Pero, ojo, ya lo ha dicho Javier, avisan en prácticamente todas y cada una de las 46 páginas que componen este informe. Todas estas previsiones se hicieron justo antes de la quiebra del Silicon Valley Bank y de ese terremoto financiero que ya ha replicado en Europa. Por eso piden prudencia. Las cifras pueden cambiar y si cambian, dicen en el Banco de España, lo harán a peor.
Y esa proyección puede quedar desfasada, como dices, Julio, por la incertidumbre financiera internacional que hoy vive otra jornada importante. Sepan que la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de anunciar que sube los tipos de interés un 0,25%. Es una decisión necesaria para combatir la inflación, pero también ha sido la desencadenante del terremoto financiero, por lo que las próximas horas van a ser cruciales para ver si el Banco Central Europeo sube también los tipos o, por el contrario, deja el precio del dinero tal y como está para no tensionar más a la banca. Novedades en el caso Negreira. Ha salido a la luz el sumario del caso con las declaraciones del mismo Enríquez Negreira a Hacienda, aún sin poder demostrar nada sobre influencias en los partidos, pero con nuevos detalles como, por ejemplo, invitaciones a partidos de fútbol o mariscadas a los árbitros. Alejandro Morán.
El sumario incluye también la inspección de la agencia tributaria a Enríquez Negreira, donde aún no se ha podido justificar los pagos al FC Barcelona. Sin embargo, las declaraciones de Negreira aseguran que los pagos eran para mantener la neutralidad que tenía el Barça y que él nunca ha querido cobrar de la federación, porque ya cobraba de su empresa y del FC Barcelona. Precisamente, miembro de la federación es Laporta, implicado en el caso, y que Javier Tebas pide su cese.
Primero, que es el mayor problema que tiene el fútbol español en la historia. Esa es la primera opinión que doy. El mayor daño reputacional que tiene el FC Barcelona en la historia y que tiene la Liga en la historia.
Participó en los pagos como presidente con el señor Negreira. Yo creo que debería ser cesado, pero bueno, eso es decisión del presidente.
Lo último ha sido la revelación de que la Federación Catalana comenzó a pagar a Negreira precisamente después de que el Barça dejase los pagos al ex vicepresidente del CTA y de los burofax con amenazas de revelar irregularidades. Respecto a la directiva culé, se ha encontrado un sobre del fallecido Josep María Contreras, solo abrir en caso de desgracia, así decía, donde se encuentran menciones de cheques y dinero negro. Además, desde la empresa Dasnilo 95 se habría obsequiado a árbitros no solo con productos de arbitraje, como 1.500 tarjetas personalizadas, sino también con entradas a partidos, como la final de Copa del Rey o mariscadas, por un valor de 2.000 euros. Esto se une al retiro en efectivo de 500.000 euros aún sin destinatario conocido.
En la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adelantado la convocatoria de becas para educación infantil de 0 a 3 años y de bachillerato para el próximo curso en centros privados. Lo ha anunciado hoy en el Consejo de Gobierno celebrado en Griñón. Allí ha estado nuestra compañera Begoña Alarcón.
La convocatoria de las becas para centros privados y concertados de la etapa 0-3 años y bachillerato se adelantan a abril, por un motivo muy concreto que explica el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Sorio.
Y veíamos que año tras año esto se producía demasiado tarde. Entonces, este año hemos hecho el esfuerzo de sacarlas ahora, sacarlas mucho antes de cuando se hacía en el pasado, para que las familias, pues, cuanto antes sepan cuál va a ser la solución.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión conjunta de 94 millones de euros para estas becas. Las de infantil beneficiarán a unas 34.000 familias. Sus cuantías oscilarán entre los 1.400 y 2.300 euros anuales en función de la renta. Para unos 10.000 alumnos de bachillerato se repartirán entre 2.000 y 3.750 euros al año, también teniendo en cuenta el nivel de renta. Las becas se podrán solicitar a partir del 3 de abril.
El socialista Juan Lobato ha pedido a Díaz Ayuso que paralice la aplicación de esas becas hasta después de las elecciones para que quien decida sea el nuevo gobierno regional. Entiende que se trata de ayudas a las familias más pudientes.
Sorpresivamente, la señora Ayuso ha decidido adelantar al mes de abril las becas para ricos del próximo curso. No va ni a esperar a las elecciones, no sabemos si es que tiene miedo porque se pierda el gobierno y no adjudicar esas ayudas, o casi peor, que pretenda utilizar esas ayudas como chequevotos electorales.
Madrid se hace fuerte en materia de inversión extranjera. Una vez más, es la región española más atractiva para los inversores de fuera de España. El año pasado recibió más de 17.000 millones de euros, la mitad de todo el capital extranjero que llegó a nuestro país. Pepe Frutos.
La Comunidad de Madrid encabeza la lista de regiones receptoras de inversión extranjera, muy por delante de Cataluña y el País Vasco. En 2022 llegaron 17.255 millones, la mitad del capital que ha recalado en toda España. La presidenta Ayuso lo atribuye a sus políticas de estabilidad y seguridad jurídica frente a las del gobierno central.
A pesar del gobierno, que solamente está destinado en trabajar para comunidades como el País Vasco o Cataluña, cuya fiscalidad es completamente distinta y en desventaja con la Comunidad de Madrid, no digamos a la hora de tener información acerca de fondos europeos, o no digamos, por ejemplo, a la hora de tener una u otra autonomía fiscal.
Madrid es además la región de la que parte la inmensa mayoría de las inversiones españolas al extranjero, casi 8 de cada 10 euros.
En la capital ya conocemos cuándo van a terminar las obras de acondicionamiento de la zona del desaparecido estadio y añorado para algunos Vicente Calderón. El próximo otoño quedará ajardinada la cubierta de la M30, que discurre ahora por un túnel Mar García.
Más de 1.200 árboles, 4.500 metros cuadrados de césped, 9.000 arbustos. Un manto verde para tapar la huella del Calderón estará listo este otoño. Una brecha que se cierra, asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Una brecha que se cierra definitivamente en un área de más de 67.000 metros cuadrados en esta zona de la Mau Calderón, que se va a naturalizar completamente y además también conservando la huella original del estadio Vicente Calderón, del campo de fútbol del Vicente Calderón, que será una inmensa pradera a disposición de todos los vecinos de este ámbito.
Con tres miradores nuevos, Madrid Río va a sumar otros 67.000 metros cuadrados. Será después cuando se construya la pasarela peatonal sobre el Manzanares que una Carabanchel con Arganzuela.
Otro acondicionamiento, en este caso rehabilitación, la de la Puerta de Alcalá, para la que el ayuntamiento busca solución después de que Vox haya votado junto a la izquierda para bloquear un crédito de casi 100 millones de euros para obras de este tipo. Este bloqueo afecta también a la renovación de unidades de policía municipal pendientes. El alcalde Martínez Almeida lamenta una vez más la postura de Vox.
Trataremos de arreglar los desaguisados de Javier Ortega Smith. ¿Por qué no quiere que la Puerta de Alcalá se restaure? ¿Por qué no quiere que el monumento más emblemático de Madrid pueda sufrir la restauración que necesita urgentemente? Porque tenemos informes técnicos que nos dicen que urgentemente la Puerta de Alcalá tiene que ser restaurada. ¿Por qué? No lo entiendo.
Las obras en general siempre generan problemas para los vecinos y en el caso de las que se están realizando en la estación de Atocha para su ampliación, generan también un agravio para los ecologistas, o al menos eso es lo que han denunciado Eva Prat.
Son 350 árboles los que van a talarse sin que se haya estudiado, dicen, una alternativa que pueda evitarlo. Por eso piden a DIF que revise el proyecto. Jesús Martín es portavoz de Ecologistas en Acción y Vicente Pérez, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Esto es una barbaridad. No podemos permitirnos perder árboles de esta manera, sobre todo en una zona como Atocha, con unos altos niveles de contaminación, ya sea del aire o sea por ruido.
Pedimos a Adif que priorice la conservación del arbolado en las actuaciones de mejora y ampliación que tiene previstas en las estaciones de Atocha, Villaverde y Aluche, que reduzca al mínimo la tala de árboles.
Ambas asociaciones proponen la construcción de un extenso corredor verde entre el Retiro y el Paseo del Prado que ayude a minimizar los impactos medioambientales negativos.
Y terminamos como siempre hasta ahora fuera de España. El Pentágono planea acelerar la entrega de tanques Abrams a Ucrania, según un funcionario estadounidense, de manera que el plan del gobierno de Washington es proporcionar a los ucranianos el material este mismo otoño. Esta y otras noticias de índole internacional con Rafa Cerro.
Pues la idea es, Javier, llevar el equipo vital a Kiev, a la capital de Ucrania, este otoño. La administración Biden se comprometió a suministrar a Ucrania 31 tanques avanzados M1, los que dices, los famosos tanques Abrams, después de meses de rechazar la idea de desplegar en el país estos carros de combate difíciles de mantener. El nuevo plan acelera la entrega en aproximadamente un año, según un asesor del Congreso conocedor del asunto. En Francia hierve lo de la reforma de las pensiones. Los franceses no quieren retirarse a los 64 en lugar de a los 62. El señor Macron, el presidente de la República, ha dicho esto. Es necesario decir, os respetamos, os escuchamos, pero lo que de ninguna manera se puede aceptar es ni a los rebeldes ni a las facciones. Una impopular reforma de las pensiones, Javier, que pretende retrasar la edad de jubilación, como digo, a los 64, porque allí lo normal era los 62. El presidente ha añadido que el texto seguirá su camino democrático. Ha sido preparado por el gobierno durante meses, lo ha modificado y han sido meses de debate.
7:26 de la tarde. Hasta aquí la información. Tiempo para el enfoque del deporte. Tiempo para Nacho Aranda. Un momento.